Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Lo Más Focop, un programa para gente enfoca. Estamos aquí Mauricio Valenzuela, Carisma Caramañites y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos, informarlos, como todos los días, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en todas las redes sociales. Este programa también. Ponemos los clips en nuestra cuenta de Instagram, lo pueden escuchar en Spotify también como podcast. Así que ahí nos pueden ver. Hoy vamos a tener primero una entrevista con Javier Pinzón, que ya está con nosotros. Vamos a comenzar la entrevista. Javier Pinzón es el gerente de la empresa Austin Powder. Y esta empresa, Javier, tiene una responsabilidad que, aparte, no tengo que negar que como hombre y como niño, me parece extremadamente divertida. Ustedes están encargados de disponer en este momento, creo que mañana, ¿no?, de el material explosivo que tiene la empresa minera Panamá en sus instalaciones. ¿Es así, Javier?
Sí, correcto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Así es.
Van a volar ese material.
Pero,
Okay,
a
primero.
ver, para entender, Javier. Entonces, mañana ustedes van literalmente a detonar un poco de explosivos que hay en la mina.
Déjame contarles un poquito
Okay, okay.
para ponerlos en contexto. Primero, Austin Powder, que sepan que es una empresa fundada en Estados Unidos en
Okay.
1833. Aquí
Bestia,
tenemos
okay.
190 años de experiencia en el manejo de explosivos, el manejo seguro y responsable de explosivos. En Panamá estamos desde hace 27 años. Entonces, este es nuestro día a día, ¿no? Esa es la primera parte para que entiendan que el
Sí, no es de que
explosivo
agarran a una
cruza.
gente de que, mira, tú, usted que le gusta jugar con petardo, venga y explote esta vaina.
Claro,
Pues, ¿sabes? Es una
esto
empresa,
está
¿no?
regulado, es una industria que tiene, se podrá imaginar, un grado de seguridad muy, muy alto. Y la función del explosivo es fragmentar piedra, fragmentar
Ajá,
roca, ¿no?
sí.
Lo venimos haciendo en proyectos de construcción, en el programa de ampliación del canal y en la mina, en Cobre Panamá, nosotros participamos desde el 2013, desde la etapa de construcción. O sea, conocemos muy bien todo el entorno. Además, nosotros éramos los que teníamos la responsabilidad, el contrato de fragmentar roca dentro de las operaciones diarias y normales del proyecto Minera Panamá. ¿Okay? ¿Y qué pasó? Vino el cierre, el cese de operaciones, se acabaron las operaciones y nosotros tenemos un inventario de explosivos que está ahí desde noviembre, que como pararon las operaciones no lo hemos podido detonar y que corre el riesgo de degradarse. O sea, el explosivo está fabricado para usar en una voladura, no para tenerlo guardado. Así que,
Pregunta rápida, Javier.
dale.
¿Qué es el explosivo? ¿Qué
Ah,
es?
el explosivo es una, hoy en día la tecnología es una emulsión. Te puedes imaginar una mayonesa que se
Okay.
fabrica en sitio y se guarda en silos hasta el momento en que se usa. En el momento en que se usa, se lleva con un camión cisterna hasta el lugar donde se detona, que es dentro del patrón de voladura en la mina, ¿no? Y como te digo, esta era la recurrencia diaria de nuestra operación. Esto era el día a día.
¿Y de qué está compuesto el material? O sea, que no entiendo muy bien que, como yo no soy químico ni físico,
No,
entonces no sé
no,
exactamente
te
qué
lo
es.
explico. El componente principal es el nitrato de amonio, y
Ok.
ustedes pueden haber visto en películas eso que hacen que tú compras fertilizante,
Ajá,
porque
ajá,
el
ajá.
nitrato de amonio es el fertilizante, es el componente principal del fertilizante.
Así
Entonces
como
lo
Timothy,
mezclas con.
como Timothy McVeigh.
Sí, exacto, una vaina así de que MacGyver, ajá. Lo
No,
mezclas
Timothy McVeigh el que voló el FBI. Ah,
O
exacto, sí.
con otros componentes, ¿no? Lo mezclas con diésel, con otros componentes para poder generar una emulsión que luego se convierte en explosivo a la hora de ponerla en el hueco.
¿De cuánta
Okay.
cantidad de explosivo estamos hablando que hay ahorita mismo en la mina?
Okay, hay 215 toneladas. 215 toneladas de este
Bestia.
producto, para que se hagan una
Okay.
idea importante en la magnitud del proyecto,
Ajá.
se usaba en un día y medio de operación. Okay, o sea
Esas
que.
toneladas se usaban en un día y medio de operación. Okay.
Sí, o sea que suena mucho, por supuesto
Sí,
que suena mucho,
pero es de que el día a día,
pero
pues.
era la operación recurrente. Y nosotros la vamos a detonar en un solo evento, que también es una malla de voladura, un tamaño bastante normal para la mina, siempre volviendo al tamaño de la mina.
Sí, la mina
Eh, o
estuvo
sea que, o
enorme.
sea que no es una voladura fuera de lo común de lo que hacíamos
Fuera de
en
lo,
la
sí, fue
mina.
lo que ya habían hecho, pues no es de que sí, no es de que un evento
Y una
y
consulta, una consultita, Javier. Entonces,
Ese es el qué riesgo se corre si no se detona
Eso.
estos explosivos, porque obviamente a nosotros nos tocó ver en la mina de Petaquilla que había
Sí.
química, por ejemplo, digo, no son explosivos, pero había cianuro abandonado en
Claro.
tanques oxidados en medio de la nada. Sabemos que los explosivos y aparte las condiciones climatológicas de Panamá son súper agresivas, la imagen en ese sitio.
La humedad, el calor, la
Exacto.
vaina, sí.
¿Qué riesgo se corre si no se explotan o se detonan esos restantes?
Pues primero un riesgo ambiental grande, ese es el primero, ¿no? O sea, dejar abandonado cualquier producto va a traer una dificultad luego de cómo gestionarlo correctamente, ¿no? Y por supuesto, no hay que dejarlo por fuera, un riesgo de explosión. El producto, hay que hacer una aclaración, esa emulsión que hoy en día está almacenada y que, bueno, ya está lista para ser borrada, y ahora le voy a explicar un poquito de eso, no es un explosivo en sí, es un oxidante. Lo que pasa es que pasa por un proceso de cuando se mete en el barreno, entonces se convierte en explosivo porque
Cuando se
se
mete, cuando se
gasifica
mete en el qué?
en el hueco
Ah, ok,
donde va a ser
ajá.
detonado.
Ya, ajá.
En ese momento se gasifica y se convierte en un explosivo. Ese es un primer paso. Eso no quiere decir que si tú abandonas 215 toneladas en un silo, puede correr el riesgo de explosión, por supuesto, se va a degradar y luego ya no es estable, ¿no?
Okay.
Y entonces, volviendo hace un momentito, les expliqué que es un solo evento, es un solo evento de voladura que se va a hacer mañana. Es
Okay.
una voladura, y esta parte quiero tomar un momentito para aclararla, es una voladura diseñada para destruir el explosivo, no para hacer explotación mineral ni exploración mineral.
Ahora sí, es
Eso
para simplemente para que se acabe.
es bien importante porque la forma en que se diseña la voladura es distinta. Esta es
¿Y cuál es
solamente para
cuál es la
consumir.
diferencia principal? Es decir, ¿cómo eso afecta a la manera en que ustedes lo diseñan?
Bueno, los lugares en donde lo ejecutas, la
Okay.
forma en que la distancia entre los huecos, la distancia entre los barrenos, los tiempos entre la detonación de un barreno con el otro, esto
Okay.
todo se hace por medios electrónicos. Hoy en día se usan detonadores electrónicos que con eso tú generas la secuencia y controlas cómo se mueve la masa de roca hacia donde tú quieres para asegurarte que sea de forma segura, ¿no?
Claro. Ya,
Entonces,
claro.
es probable que las personas cerca de las comunidades cercas a la mina escuchen la detonación. Y es bueno que
Sí.
estén anuentes a que no es que
Sí,
se
de qué va a
está,
pasar.
no, no, de qué va a pasar. Y aparte que no es que se está explotando mineral, sino que se está destruyendo por seguridad, más que nada,
Claro, claro, claro.
estos explosivos. Oye,
Sobre todo eso. Dime.
y una cuestión, Javier, que me llama un poquito la atención. Aparte del proyecto de mina, ustedes me dicen que también trabajaron en el canal. ¿En qué otro tipo de proyectos utilizan este tema de explosivo? Que realmente digo, creo que es una rama que la gente en Panamá no se escucha mucho.
El uso más normal es en las canteras de agregados, ¿no? Que al final una cantera es una mina no metálica,
Claro.
donde tú lo que haces es fragmentar roca para luego pasarla por un proceso de molienda y que forme parte, por ejemplo, del cemento, ¿no? De los componentes para hacer cemento. Eso lo hacemos recurrentemente aquí en Panamá. Y, por ejemplo, recientemente estamos trabajando en el proyecto que visitó ayer nuestro presidente, en la línea
El
3 del
cuarto
metro.
puente. Ah, el cuarto puente. O la
Sí,
línea 3 del
pero
metro.
estaban en una fosa, no sé si
Ah, ya.
viste,
Ajá. Sí, sí,
esa
sí.
fosa, por ejemplo, ahí nosotros estamos haciendo voladura controlada precisamente para poder picar la piedra y permitirles a ellos bajar de nivel más rápido, ¿no?
Ok.
Pero bueno, si vieron, era un espacio bien apretado y
Sí.
eso demuestra el nivel de control que hay con la tecnología hoy del uso de explosivos. O sea, uno es
De
como si
cómo
fuera
puedes
una
abrir.
cirugía. Tú cortas a donde quieres y se tiene un muy, muy buen control y seguro, sobre todo.
Claro. Sí, yo recuerdo, recuerdo también
Yo me
en
acuerdo
la
de
por
la
ahí,
ampliación del canal, esa me acuerdo
no,
yo.
por ahí por Howard también hace unos meses o tal vez un año también hubo una detonación fuerte que pararon el tránsito, incluso el tránsito aéreo por la entrada del
Ya
aeropuerto
en ocho
de Agru.
carriles.
Y eso es algo que también cuando se estaba discutiendo todo el tema de la mina que hubo tanta desinformación al respecto que la gente tenía que es algo que la gente no comprende, pero no es seguro sobrevolar mientras están detonando algo, porque
Claro.
entonces había todo un tema de por eso era importante la regulación del espacio aéreo mediante cuando se daban este tipo de detonaciones. ¿Te imaginas un Cessnita volando bajo y de la nada le detona esa vaina, tumba un
Nada.
avión? Literal. Por eso fue que
Brother.
en ese momento cuando era el tema en Howard, ahí en Lomacoba, un poquito más abajo, tuvieron que parar los sobrevuelos por el área por lo mismo, una explosión. A mí me tocó una vez ver, y obviamente dimensiones súper guardadas, una vez estaba yo en un campamento de las FARC que encontraron y habían agarrado todas las minas antipersona que lamentablemente le habían volado las piernas a unos Senafron.
Claro.
Y me tocó estar ahí cuando las destruyeron. Y era una vaina que nosotros estábamos como a kilómetro y medio o más. Y esa explosión fue tan fuerte que nos tumbó a todo el mundo. Y es que más. Y eran dizque 7 rompepatas, que es una mezcla de pólvora con un poco de porquerías que hacen ahí en la selva. Entonces, para que entiendan un poco la dimensión de estas explosiones y lo que realmente representa, es una cosa, es una explosión es fuertísima. Es un tema que tiene que ser tratado con toda la cautela y la seguridad que es posible, ¿no? Una locura. Oye, yo creo que ya nos tenemos que ir al cambio. Muchísimas gracias, Javier, por haber estado con nosotros. Recuerden
gracias
que esta
a
entrevista la pueden escuchar completa, la vamos a subir a nuestras redes sociales.
Y ya estoy preguntando, y ya pregunté para ver si me pueden conseguir videos de la voladura para que todos lo veamos también.
Eso va a estar pretty, eso va a estar pretty.
Sí, sí, sí.
Perfecto.
Muchas gracias, Javier. Así que vámonos a un cambio y en unos minutitos regresamos con más de lo más foco.
Y estamos de vuelta aquí en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Carisma Caramañites, Mauricio Valenzuela desde la Antártida y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguirnos en @FocoPanamá, en todas las redes sociales. Pueden seguir a nuestra querida Carisma en @todo.
Carisma,
aquí.
Yo tengo que decir públicamente que estoy orgulloso de nuestra Carisma. Karima es una rockstar que se la ha parado muy, muy, muy firme a todos estos tipos y tiene a todo el mundo realmente cagado de miedo.
Todo el mundo está de que está
tan cagados de miedo, pero cagados de
Me
miedo.
Encanta.
Es asombroso ver cómo está todos los medios en Martinelli, de Mulino, Guaque, todo el mundo. Así que Karima, aprieta el botoncito 2 de el ponche 2. Ese es el aplauso.
Esta soy yo, sí.
Sí, tiene que subirla al de abajo.
Está bien, pues.
Entonces, subirla al de abajo. Muchas gracias, muchas gracias. El orgullo de la familia.
El orgullo de la familia de Focor. Ok, creo que me quitaste, hiciste algo.
Hice algo.
Okay.
Ah, ¿cómo le bajo esto?
Ya, ahora sí.
Perdón, estoy aprendiendo.
Ok. Sí. Carisma, de aquí para BBC. Ok.
No, ¿ah? Sigue, dale un poquito de volumen a Daniel, por favor, el canal 3.
El canal 3, es este.
Aló, sí. Aló.
Perdón, mi
voz. Bájale al máster entonces un poco.
¿Aquí?
No, ¿habla? Estamos bien.
¿Sí? Es que escucho demasiado ambiente ahora mismo.
Sí, ¿qué es el máster?
No hay máster, déjalo quieto. El primero es
okay. Ok, Mauricio, hoy es el debate presidencial, segundo debate presidencial en la provincia de Chiriquí. Moderado por jóvenes, organizado por jóvenes, y en un formato estilo Town Hall.
¡Wow! ¡Oh, my God!
Town Hall.
¿Qué es un formato tipo Town Hall? Cuéntame.
Town Hall es que está un poco de gente, la gente está ahí viendo el debate y el público, algún público designado específicamente preparado, va a hacer algunas preguntas. Algunos jóvenes van a hacerle algunas preguntas a los candidatos. O sea que no es solamente disque... los candidatos hablando, no va a haber interacción entre los candidatos por lo que entiendo el formato.
Ah, no, qué aburrido, man. Qué aburrido.
Ay, no.
Qué aburrido.
Sí.
Qué aburrido. Entre los anuncios que tenemos también, bueno, las novedades que tenemos de los de este ¿cómo se llama? De este debate. Parece de este Town Hall Debate. Parece que Gaby Carrizo y José Raúl Mulino van a asistir.
Yo no entiendo cuál es la huevazón de... Es que no tengo palabras para escribir cómo me siento. ¿Para qué entonces carajo hacemos? ¿Carajo sí lo puedo decir?
Carajo sí
carajo,
puedo decir.
Okay. Puede ser carajo.
Puede ser caraste, puede decir caraste también. Eso es como la
carajo.
¿Para qué gastamos plata haciendo esto? Si ellos se pueden simplemente retractar
sí.
de ir.
Sí, la ley no dice que no es obligatorio el debate.
A mí hay algo que me molesta sobre todo lo concerniente al tribunal y es de que nada es vinculante, man. Sienta esos manes. Nadie sabe nada de que tú no vas a participar, tú vas a participar.
Conducido,
no...
lo conduce.
Sí, ¿por qué? Porque esto no es la escuela de que tú no quieres trabajar en grupo y tú le pides al profesor de que yo no voy, de que yo voy a hacer mi tarea sola. Eso no funciona así, de eso no se trata la democracia.
Sí, pero es que en otros países, en otros países es obligatorio ir a los debates.
Sí,
es
sí.
obligatorio ir a los debates. Y aquí parece que no. Pero digo, sinceramente a mí me da algo de gusto porque es como una muestra, de, como lo sacamos antes, una muestra de cobardía pura y dura.
Es
Y que
cobardía, es cagazón.
José Raúl Mulino dice que, ay, no, yo no voy
No me gusta el
porque...
no me gusta el formato.
Así que, ¿qué guisada es esa, man?
Nada,
¿Hasta
eso es
cuándo?
cobardía. Cobardía de enfrentarse a la gente, cobardía de enfrentarse a las preguntas.
Y de los jóvenes, que estoy segura de que esas preguntas vienen.
Y fire. Espero,
Por favor.
espero que por lo menos vengan. Dizque...
Digo, yo tengo una teoría y es
Vale,
algo
a ver,
que
cuenta.
mi papá me avala, ¿ok? Las personas de más de 50 años son súper guabinosos en general. Y que es algo de que, pues, él ha notado de que esta generación es un poco
Más directa.
más directa. Es como que, man, esto y ya.
Ajá,
O
pim pam
sea,
pum, que sopa. Ajá.
sí.
Es verdad, es verdad, es verdad. Y también digo, políticos al fin y al cabo, ¿no? Ok, así que en eso, Gaby Carrizo no va a ir. Nosotros, yo no sé si vamos a transmitir, todavía no estamos seguros. Vamos a revisar
Sí,
para ver si
yo
nos
creo
dan
que sí,
la
yo sí creo,
tecnología.
parece que sí vamos a transmitir, yo creo que sí vamos a transmitir.
¿Transmitirlo, pero transmitirlo con comentarios o transmitirlo nada más el debate y ya?
O transmitirlo con shots. Yo
Ajá,
estoy
exacto, esa es
bien
la pregunta.
triste.
Porque.
Aquí no hacemos cosas chéveres. Mauricio dice que él quiere tomar y que perrier.
Sí. Dije, ay, no, yo meto un vasito con agua para el bingo.
¿Hay tercer debate? ¿O no hay tercer debate?
Para el bingo.
Vasito con agua para el bingo. Último debate. Creo que es como a 2 semanas de la elección, así 3 semanas de la elección. Es decir, que de una vez. Así que, ¿vas a tomar para ese tercer debate? Para pasar después nada más.
Para ese tercer debate puede ser, puede ser,
No,
puede ser.
no, 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 no,
Puede
no.
ser,
Sí o no,
dice.
esa
Estamos hablando aquí
vaina
de
de guabinoso, pero es un guabinoso.
guabinosos.
Bueno, para ese tercer debate, dale, me comprometo si me llevan seco y
Shot de
leche.
aguardiente para
No,
Mauricio.
seco y leche. Seco y
Seco
leche,
con maracuyá.
soy para el
No,
seco.
seco con maracuyá es una delicia.
Espectacular.
Se,
El seco en
se.
general es una delicia.
No, el seco no sabe nada. Saca lo que le
No,
pongas.
mentira, eso sabe
Cállate. Lo que pasa
dulce.
es que yo tengo mi vaina porque mi primera borrachera en la vida fue con seco herrerano y casi me muero. Tenía como 14 años.
La mía fue con ron abuelo.
Alcatazo,
Man, yo no tengo palabras para, ni siquiera puedo decirlo, yo creo que.
brother. Hay gente que se trauma con el ron precisamente por malas experiencias en la juventud.
Mira, yo tuve tan, no, yo no puedo llamarlas malas, pero mis experiencias con el alcohol fueron tan fuertes en la juventud, en carnavales, que yo destapo una botella de ron abuelo y me transporta a Chitré, dizque pechugón,
Chitré.
frente al Hotel Rex, dizque literalmente
Dije,
me
eso es lo que te da,
transporta.
dije, de una vez flashback, dije, tirar una cuneta, ¿sabes?
Sí.
Vainas así, pues.
Tú
No, a
sabes,
mí, mira,
y
a mí con el ron nunca.
voy a echar un cuento de una de esas vainas de carnavales bestiales que me pasó. Yo estaba bien pelado y era la campaña presidencial de esta de Martinelli Varela. Y yo fui a un evento de lanzamiento de algo de
Espérate,
Varela
como
que
bien
había
pelado en el
tocado.
2009, no estabas tan pelado.
2009, yo tenía
Ey, no
19
lo
años.
trates así. 19, sí, más o menos, sí.
Mauricio no es tan viejo.
Más o menos, lo que
Pero,
pasa es que es un señorón, pues. Ajá, pero entonces.
no. Ustedes no son tan viejos de lo que ustedes creen,
Okay,
pero ok.
ajá.
Ok, entonces yo estaba ahí y la vaina es que estaban, era un evento de Varela y vaina y me tocó ir a cubrirlo. Y al final quedaron un poco de botellas ahí que alguien no se llevó y alguien se quedó. Y el mismo Juan Carlos Varela agarra y me da dos botellas de que, hey, llévate esta vaina si quieres. Eran dos botellas de Centuria. Y yo me fui, era un miércoles antes de carnaval, me fui el jueves para Chitré con unos amigos y nos tomamos dos botellas. Y yo a los 19 años, inculto como el carajo, sin saber
Sí,
cómo
tomándote esa vaina
tomar,
con Coca-Cola, con Sprite.
tomamos esa vaina como si fuera chirrisco, dos botellas de Centuria y terminé dormido en el carro, dije literalmente durmiendo en el asiento
Dije,
atrás de mi
chao,
carro.
adiós. Sí,
Sí,
obvio.
sí, sí.
Con
Sí, entonces.
Centuria, o sea, qué descarado, Mauricio. Qué descarado.
Sí.
No, mira que a mí nunca me ha
Bacanco.
ido mal con el ron. Mira que nunca me ha ido mal con el ron. Tengo esa experiencia con el seco, pero de nuevo, porque fue, no sé, bueno, mi hermano tenía 14 años y fue como que, bueno, o sea, vamos a saber qué es emborracharnos, pues, y agarrar una botella de seco
14
herrerano. Una vaina,
años.
sí, claro, sí, no sé, 13,
Eso
sí, 14 años.
ya está mal. La mía fue como a los 16 años la primera,
No,
qué
no, no,
feo.
14, claro, pues es que yo siempre, sí, mi hermano era mayor que yo, o sea, como que siempre esa vaina, pues, y fue, dije, chatazo de seco pelado. Me acuerdo, o sea, nada mal, o sea, todo mal, todo mal, todo mal. Así que creo que eso con ese trauma. Ya después de viejo le agarré más gustito al seco.
A mí el
Pero
seco no me
me
da
costó.
goma. De hecho, si me
A mí me
seco, por
pasa con el
favor,
aguardiente. A mí me pasa con el aguardiente.
patrocínenme.
El aguardiente no me da goma.
Patrocínenme Seco, Herrerano, los amo.
No, deja de estar dando publicidad gratis si no están pagando. ¿Qué te pasa? Ok, ¿qué más hay del debate? Nada, no sabemos nada más que eso. Mulino no va a ir, este tampoco va a ir. No se va a permitir llevar accesorios, es decir, diplomitas y vainitas así. No se va a poder llevar. Vamos a ver, Melito no sacó una cuña para este, brother. Estoy bien decepcionado. Estoy altamente decepcionado de Melito, aunque el man no sacó una cuña para este debate. El man había sacado la del vaquero para el debate pasado y no sé qué le pasó. El man dije, no, esta vez no.
Mira, yo creo que por el formato de este debate no va a ser...
No, va a ser bien aburrido, hongos, creo yo. Sí, a menos sí. De lo que lo puedan arreglar son las preguntas de los pelados. Para eso. Yo creo que igual ellos van a...
¿Qué preguntas de pelados? Si van a buscar este poco de pelados de vaina de debate que todos proper que creen que el mundo es de mermelada en la nalga, ¿o? Entonces van a hacerle
preguntas. Pues lo único que te voy a decir, lo único que me da esperanza, Mauricio, es que no son todos los de la USMA. O sea, son, dije, pelados de otros lados.
Pero igual, no son ese poco de peladitos alienados de la realidad, haciéndole preguntas cajoneras. Eso es lo que va a hacer. Te lo digo desde ya. Eso va a ser una porquería.
Mándenme a mí para allá. Yo le voy a preguntar de qué. ¿Y tú? Tú cuando quemaste a tu mujer.
Exacto.
Y la dejaste tú. ¿Cómo te sentiste?
Eso puede ser cualquiera, nada más para que se
moviste. Exacto, por eso, genérico.
Puede ser cualquiera de los candidatos.
Cualquiera. Incluyendo su play.
Álvaro, mi amor. Okay.
Qué malo, no, yo creo que sí va... Yo creo que sí va a haber, yo creo que igual van a aprovechar para tirarse sus jabs, o sea, van a aprovechar para tirarse su par de golpecitos ahí, tú sabes, ¿no? Ahí, guau, 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 guau. ¿Cómo estamos de tiempo, Carisma?
2:16.
Ok. El otro tema, Mauricio, el tema de la embajada de Nicaragua. Ok. La embajada de Nicaragua mandó una carta a Cancillería. Dice, no sé si te acuerdan, pero nosotros incluso lo sacamos, que desde que Martinelli se mudó a la embajada de Nicaragua, que salió huyendo y se fue a esconder allá en esa casa, los ciudadanos nicaragüenses que normalmente hacían sus trámites ahí no habían podido ser atendidos. De hecho, creo que el Martinelli se fue un viernes, creo que el lunes había un montón de gente ahí haciendo fila para hacer su trámite y le dijeron, qué pena, joven, aquí no. Ahora, la embajada de Nicaragua mandó una carta a Cancillería diciéndoles que van a habilitar la casa de al lado, porque eso es un dúplex, van a habilitar la casa al lado para atender los asuntos consulares, dejándole a Martinelli toda la embajada, digamos, para no interrumpirlo, porque tú sabes, ¿no? El muchacho también es un cliente, un cliente pago, pues, o sea, tú no puedes andar por ahí.
Eso es lo que dice el gobierno de Nicaragua.
¿Qué cosa?
Eso que dijiste, pues que eso es lo que... ¿O la Cancillería ya autorizó eso?
No, la Cancillería no. El gobierno de Nicaragua le pidió a la Cancillería, como que le notificó que eso era lo que iba a hacer. Yo no sé si la Cancillería tiene el poder para decir que no, sí, no sé.
Sí, entiendo que ellos tienen que aprobar o negarla. Es una solicitud.
Es una solicitud, ok. Porque sí, la otra cosa que vi es que cuando vas al sitio de la embajada de Nicaragua, en el sitio oficial de la Cancillería nicaragüense, está registrado como casa, yo no sé qué, A y B, de por sí. Entonces yo no sé si es que ellos de por sí tienen el otro dúplex, que eso es lo que estoy tratando de averiguar. Si el otro dúplex ya de
pero
por sí...
Pero si fuera así, ¿por qué pedirían el permiso?
No, precisamente porque no sé si es un tema consular. Es como que, bueno, lo estamos moviendo del A al B. Porque, o sea, ¿sí me entiendes? Como decir, como que, bueno, le vamos a dejar todo el ala A a Martinelli para que él esté feliz y pueda celebrar su cumpleaños y nosotros vamos a estar atendiendo desde el ala B. No sé, eso es lo que estamos averiguando y estamos averiguando también entonces Cancillería para ver, porque si es una solicitud, tenemos entendido que la Cancillería no quiere. Está cabreadito porque, claro, están viendo la cara de payaso, brother, haciendo lo que le da la gana en esa embajada y lo manes ahí mandándole cartitas a Nicaragua de que, señores de Nicaragua, por favor díganle a su señor huésped que por favor se porte bien. Y Nicaragua está ahí, de que, hermana, ¿qué quieres que haga si mañana pago, brother? O sea, el man ya es un cliente pago, tú no puedes andar haciendo esos feos. Ey, vamos a terminar el segundo bloque ahí, vámonos al cambio comercial y cuando regresemos seguimos aquí conversando sobre los temas del día en Lo Más Foco. Vamos al cambio. Y estamos de vuelta aquí en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada como usted y como yo. Recuerde que ya justo ahora se ponen a cortar grama acá al lado, bro.
No, tranquilo que no se escucha.
No se escucha, ok.
Okay.
Recuerda que pueden seguirnos en @FocoPanamá en todas las redes sociales y también pueden ver, pueden escuchar el programa en nuestra cuenta de Spotify. Nos buscan como Foco Panamá, nos pueden buscar también como Lo Más Foco. Le van a aparecer todos los capítulos. Un saludo a Gino Morales, que siempre está pendiente. De hecho, el día que no tuvimos programa, que creo que fue el lunes o el martes, el lunes, que no tuvimos programa, el man me escribió, dije, hey, bro, qué sopa, no está el programa,
¿quién?
Friend. Gino Morales, que siempre está pendiente, siempre es un man que siempre está pendiente ahí de vernos, un asiduo radio escucha. Quería ver por qué la prensa hizo otra encuesta, una de las, o sea, dentro de las encuestas que hizo presidenciales, que ya analizamos resultados ayer, hoy sacaron los resultados de otra encuesta que hicieron a nivel de diputado. Y voy a desglosarlo primero por provincia. Ellos preguntaron, ¿por cuál partido o candidato por libre postulación votará? ¿Ok? Y los puntos más altos los tiene. Por ejemplo, en Coclé, Independiente es el punto más alto, seguido de RM. No, perdón, el punto más alto lo tiene, no sé, es decir, que más del 50% en Coclé. De ahí sigue Independiente. Independiente está casi en muy bien en la mayoría de las provincias. En Colón está Independiente, RM y no sé, las tres posiciones más importantes. En Chiriquí, que esta me impresionó, Independiente, PRD y no sé. Recordemos que en Chiriquí está la dinastía de los Arce, que son esta familia que siempre ha estado en la Asamblea Nacional y ellos tienen su propia estructura allá. En Herrera gana el no sé, pero lejos cancha, seguido por un empate entre Independiente, PRD y CD. En Los Santos gana el PRD por cancha, seguido de el no sé y después el CD. En Panamá, provincia de Panamá, ganan los independientes. Luego, primero no sé, después independientes y después RM. En Veraguas, el no sé, primero volando, seguido por RM. En Panamá Oeste, los independientes, pero volando los independientes, seguido por el no sé y luego por RM. En Darién, ninguno de los anteriores es el único, la única provincia donde ninguno le gana a todos. Los darienitas no quieren saber nada de nadie, seguido por Independiente.
Me encanta.
Sí, lo manejo. No es de que no sé. No es de que no sé. No. Es de que no me gusta ninguno.
Exacto.
No es de que no, es que no sé por quién votar. No. Yo no quiero ninguno de esos.
¿Sabes qué es lo curioso? Darien. Que digo, obviamente parece que los independientes fueran arriba.
Sí, tienen, sí.
Pero te garantizo, man. Pongo plata y recordemos eso de que no van a salir diputados independientes.
Puede ser. Esto, de nuevo, esto es un snapshot y también le están preguntando a la gente independiente. Y independiente, al final de cuentas, son tres opciones. O sea, también es una valoración, como que quién sabe. Vamos a ver. En Bocas del Toro, sorpresa, Mauricio, ¿quién está volando?
PRD.
Del PRD, pero no te puedes, creo que es los rangos más altos de diferencia están en Coclé, entre el no sé y el independiente. O sea, el no sé está volando y el segundo, y el independiente está chiquitito por ahí, que es el segundo. Y en Bocas del Toro, PRD, pero no te puedo explicar. O sea, PRD es que volando. Y en las comarcas también el PRD, seguido de no sé. Así que así está a nivel de provincias. Cuando nos vamos a rango de edad, porque lo dividieron también por rango de edad, lo tenemos de la siguiente manera. La juventud, 18 a 25 años, más del 25%, no sé, 26-27% dice independiente, seguido por un 16% de RM, de ahí PRD, SD, ta, ta, ta. En el rango de 26 a 35 años, RM e independiente y no sé, más o menos empatados en 20%. En el rango de 36 a 49, repunta el PRD. Primero no sé, después independiente y después PRD. Y en los mayores de 50 años, el no sé, volando, 25%, seguido por los independientes y seguido por RM. El análisis que se hace aquí es que es posible, y creo que el análisis de la prensa así lo pone, que es que la próxima asamblea podría estar dominada entre una combinación entre PRD y RM. Lo cual, Dios mío, Dios nos agarre confesados. Buena suerte a Lombana, que es el que dice que se va a enfrentar en la asamblea. Good luck.
No se enfrenta. Mira, lo más que se ha enfrentado Lombana en su vida fue el vendedor de papaya en el mercado. Así que
Y ganó Lombana
porque el man no entendía lo que le estaba pasando.
Ok, y tengo una división más que hace en la encuesta de la prensa, que es por nivel socioeconómico. Les voy a describir rapidito, va de arriba hacia abajo. A, B, C más son los segmentos más altos de nivel socioeconómico, es decir, de ingreso familiar. De ahí sigue C, C menos y D, E. D, E estamos pensando, o sea, menos de salario mínimo. Ok, y lo tenemos de la siguiente manera. Segmento A, B, C. Es decir, las personas que más ganan. Ahora, igual, el C no es que ganen, no, o sea, igual, la clase media igual, pero de ahí para arriba. El más del 30% independiente, volando, seguido por RM, PRD pegadito. Ah, no, seguido el no sé, 20% y después RM, PRD pegadito. En el segmento C, independientes volando, bueno, se mantiene de ahora que lo pienso. Bueno, el PRD baja un poco más en el C. En el C menos, el no sé, volando, bajan los independientes. El PRD sube un poco y RM sube un poco más. Y en el DE, en el segmento más bajo de la pirámide, está, no sé, igual, volando para arriba el 20% y pico, seguido de RM con un poquito menos de un 20%, y de ahí independientes en PRD y PRD más o menos empatados. Así que esta fue la encuesta de la prensa. Muy interesante saber más o menos por dónde se alía la gente. Vamos a ver, al final de cuentas, la gente igual tiene que salir a votar. Falta todavía tiempo y yo creo que la gente todavía hace sus consideraciones sobre por quién van a votar, pero es una buena fotografía de este momento. Parte sí, de que sí. También... Ajá, dale.
No, digo que sí, yo todavía... hay que ver las encuestas por lo que son. Como tú dices, sí. es una fotografía del momento.
De este momento, literalmente de
cambia, esta semana que pasó. Cambia tanto, las encuestas cambian tanto a lo largo de unos meses,
sí.
justamente porque pasan cosas, pues la gente tiene en la cabeza sí. Lo que acaba de pasar, lo que pasó ayer, al que le dijeron entonces tiene muy a flor de piel todo eso. Entonces las encuestas no necesariamente te dicen o te reflejan lo que va a pasar.
Y de hecho, parte del análisis de lo de Mulino ayer, de la encuesta de la prensa, el análisis que hacían algunas personas, algunos analistas en programas de radio, en programas de televisión, era un poco eso, ¿no? O sea, al final de cuentas, si haces una encuesta en una semana donde el nombre que más escuchó la gente por el ciclo noticioso fue el nombre de Mulino, es lógico que esté en el top of mind de las personas versus otra persona como Martí, por ejemplo, que no ha estado en el top of mind de las personas porque no ha estado en las noticias. Y sí, eso mira, afecta... A la hora de la gente de tomar las decisiones, ¿no?
Dice, nos escribe Alfredo Berguido, nuestro querido uh-huh. radioescucha, nos escribe en YouTube y dice que mi detalle favorito es que entre 26 y 35 años, país no existe.
No, eso no existe. No, y te voy a decir algo que interesante, que me pasó, en el rango de edad me pareció interesante, es el partido de Toto Álvarez, donde estaba Militons. Militons.
Ah, perdón.
No, a mí me impresiona, en el rango de Asaja me impresiona.
Es
muy alto. Sí, pues bueno.
Pero vamos.
Pero viste, Alfredo te acaba de no dar cuenta cierto. En vivo y en directo lo que dice la encuesta.
Digo, yo sé quién es Melitón, sí. Pero genuinamente no sé qué.
Mira, te voy a decir otra que me pareció interesante. Es el repunte que tiene el PRD, o sea, aumenta casi 5 puntos entre los rangos de 36 y 49 años. ¿Sabes? Que son esa gente, o sea, 36 a 41 años, son un poco mayores que nosotros, gente que nació en los 80, que vivió
la vivió muy niño, no pasó el páramo.
La vivió niño, vivió la presidencia del toro, también de pelado, ¿no? Pero no sé, me impresiona ese repunte, porque el repunte son 5 o 6 puntos entre 36 y 49 años. Eso me parece bien interesante, hay que analizarlo. Y el otro análisis es la diferencia tan grande que hay, y entendiendo que es un fenómeno un poco más mediático, es el hecho de que los independientes en la parte más arriba de la pirámide, es decir, entre la gente que más dinero gana en sus casas, la diferencia es abismal con el resto de los partidos comparado con el resto de los segmentos de la población donde la brecha es un poco más pequeña, donde, por ejemplo, el PRD repunta un poco más. Me parece interesante eso. Que es otra cosa que me parecía interesante del análisis. El no sé está mucho más presente en los jóvenes de 18 a 25 años, con un 27%, versus donde es más bajo, que es en 26 a 35 años, que baja a 18-19%. Así que los jóvenes todavía están muy indecisos, casi a la par de los mayores de 50 años, que son como que los que más indecisos están sobre por quién van a votar.
Interesante. Esa relación sí está interesante. Que la indecisión vaya desde la juventud hasta la adultez, sí, completa. Sí. Pues, así que...
Todo completa. O sea, los mayores de 50 y los menores de 25 son los que más indecisos están sobre la elección. Que podría ser, no sé si por desconexión o también por menos afiliación, ¿no? La gente que está en edad menos productiva, digamos, quizás sí, lo que digo, más...
Cuando uno tiene 18 y tanto de años, uno no sabe nada de lo que está pasando.
Sí, puede ser, ¿no? Exterior. También.
Si me hubiesen preguntado a mí tampoco, pues...
Probablemente, sí, yo no.
Uno no sabe lo que quiere.
La gente no sabe lo que quiere. ¿Qué otra cosa tengo por aquí interesante de la encuesta? Es el repunte del PRD, ya lo mencioné, en las edades. El de, por ejemplo, las cifras de los demás, CD, PP, Panameño, lo que sea, se mantiene bastante, bastante igual. Me impresiona un montón que Moca no aparece entre las preferencias de la gente, muy poco. Creo que solamente lo estoy viendo aquí en... Es que ni siquiera, a ver... En Panamá, sí, en Panamá un poco, pero en Panamá llega dizque al 5%, ¿sabes?
¿Qué?
El Moca.
¿Tú y me estás diciendo?
El más alto. ¿Qué? ¿Qué cosa?
No, digo, ¿tú me estás diciendo que entonces la creación de un partido no fue buena idea para Ricardo Lombana?
Sí, fue buena idea o no, pero a nivel de diputados, no está, Moca no está en el radar.
Man, yo, nuevamente, yo antes de esta elección voy a hacer como una. Mis predicciones, Frank. Y la realidad, chaval, yo no veo a un diputado de Moca. De Vamos veo como dos, pero de Moca
de,
no veo...
De Vamos pueden salir dos o tres. De Moca también me cuesta pensar en alguno que vaya, chaval, a
Moca,
salir.
En Moca no veo uno, Frank. No veo, pero ni a uno. Una locura. Oigan, hablando de vaina, ustedes
bloque,
que están en
bloque,
Panamá...
Bloque.
Espérate.
Vamos al cambio. Ya regresamos con más de Lo Más Foco. Y estamos de vuelta aquí en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada como usted y como yo, que estamos enfocados, canalizando la energía de las elecciones, pendientes de todo lo que está pasando. ¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando? Oye, me cortaste lo que iba a decir. Me cortaste lo que iba a decir antesito. Pero yo me imagino que ustedes que están allá ya saben que va en el bingo del debate de hoy, ¿no?
¿Qué va en el bingo?
En el bingo que va. Hay que hacer un bingo como la pasada.
¿Cuál es el bingo? No sé. Yo no he hecho el bingo. Yo lo he hecho.
Okay. No lo hemos hecho. Estábamos ocupados.
No sabía si lo íbamos a transmitir, pues, pero dale, vamos a sacar el bingo. Pues.
Vamos a hacer un bingo,
Eso se saca entre patadas. Eso se saca entre patadas. Ese dije, Omar Torrijos, ya, shot. Mini shot.
¿Y si les hacemos blancos, tipo?
Romina, ¿no? ¿Ah?
Dardos, ¿no?
Darditos. ¿No? ¿Y quién va a tirar los dardos? ¿Tú lo vas a tirar?
Yo soy bien mala tirando dardos.
Bueno, exacto, yo también, brother. A menos que tenga una pinta en la mano, ahí me vuelvo... O sea, acuérdate que yo estudié en el Midwest gringo. O sea, esa es que sé jugar dardos, sé jugar shuffleboard, sé jugar bar, sé jugar toda esa vaina.
Tirar hachas.
Tirar hacha, toda esa vaina. El que más me divertía es Bags, que es que tú tiras como una bolsita de arroz.
Una bolsita de arena o de arroz a un huequito de arroz.
Un momento que tiene un común.
Ustedes, los privilegiados, pudieron ir a estudiar a Gringolandia.
Mauricio también, así que no me hagan
un cuento.
Mauricio estudió high school.
Ustedes.
Pero no high school como la gente de Yeye que se va a dedicar a high school, a Georgetown Prep. Y esa
sí, no. Bien aterrizado.
Saludos a todos. Saludos a Gran Tots. Saludos a Gran Tots. Que se fue a Georgetown Prep.
Oh my god.
Yo me fui con beca y oye, nada de auxilio ni préstamo ni nada. Beca de la universidad.
Como Dios manda.
Por
promedio.
Por promedio.
Écheme el cuento, Karima. ¿Cuáles son tus expectativas del debate de hoy en la noche?
Mis expectativas es de que, bueno, Maribel que hable muy lento. Que Melitón le dé ta a todo el mundo, lo cual está ok. Me molesta que Gaby no vaya a ir porque él es el man, o sea, él es un
meme. Era el meme andante.
Cara, yo estoy indignada. Mira, más allá de lo que tú puedas decir o no, Gaby, por favor, danos contenido.
Sí,
sea ameno.
Danos contenido. ¿Cómo es la canción de Bad Bunny?
Mami, dame algo.
Dame contenido, que se...
Eso no lo podemos decir.
Que esa cara... Ok, así que vamos a ver qué... Yo, a ver, mis expectativas del debate. Yo creo que Lombana va a seguir con su vaina de pegarle a Martín. Yo creo que esa ha sido su tónica. El man, yo creo que la estrategia de Lombana, no sé si, no creo que le vaya a funcionar, porque dada la encuesta que vimos ayer, que yo creo que está bastante sensata, no creo que le vaya a funcionar. Él quiere polarizar con Martín. Él quiere como que hacer que la pelea sea entre ellos dos. Martín ha sido muy sabio también en no contestarle, más allá del debate. Así que yo creo que él va a seguir con los jabs a Martín.
Creo no, que... Martín, yo tengo que decir que Martín ha sido el más sabio en no contestarle a
no
nadie.
Contestarle. No le contesta a nadie.
Incluso a Foco, él es.
Sí,
él,
tampoco.
Digo, él no contesta. La mujer,
contesta
la
a la esposa.
Vivian vuelta loca la cada vez que contesta, pero Martín como candidato nunca contesta.
Nunca contesta.
Eso es bien interesante.
Sí,
y es muy inteligente de su parte, es lo que yo haría
sí,
si fuera
es
él.
Es inteligente, sí, es inteligente. Si yo estoy corriendo, pues es una campaña. Yo sigo haciendo. Y al final la gente se equivoca, Fren. La campaña es sobre votos y convencer gente. Tú tienes que ir todos los días a la calle a convencer gente. Esa vaina anda respondiendo, esa vaina anda payaseando, eso no sirve para nada, hermano. Pues vaya a la calle y busque sus votos.
Daniel, un mensaje nos deja Zoraida Martínez sobre lo que leíste, lo que hablabas en el bloque anterior. Dice: los mayores de 50 estamos claros que no votaremos PRD nunca jamás mientras analizamos entre los que quedan que no tengan nada que ver con el PRD. O sea, queda como uno, porque casi todos tienen algo que ver con el
PRD. Sí. Está sensato, está sensato. Mira, otra cosa que espero del debate de hoy, yo creo que si Rómulo también es inteligente y si tiene buenos asesores, se dio cuenta que el debate pasado, la verdad es que no fue nulo. O sea, no le fue mal, tampoco le fue bien.
Ni le
O
fue
sea,
bien,
fue
exacto.
X, o sea, fue X. Y yo creo que si tiene buenos asesores inteligentes, yo creo que va a tratar de destacar un poco más en este debate. Igual Melitón, yo tengo entendido que Melitón se está preparando para el debate. Yo creo que la labor de Melitón la entendió en el debate pasado, que es joder. Yo creo que parte de su trabajo va a ser eso. No va a poder joder directamente si no hay interacción de los candidatos, pero creo que por medio de sus críticas, del discurso que vaya a tener, más allá de las propuestas, yo creo que va a poder, digamos, seguir jodiendo, que eso es como que la manera que él ha visto su dinámica. Lombana no creo que vaya a cambiar de lo que hizo en el debate pasado, que fue criticar y hablar duro y, sabe, mostrarse así como, como peleón. Yo no vi
¿Qué?
muchísimas Lombana.
Lombana.
Vi muchísimas críticas a ese approach en el a ese acercamiento que tuvo el debate pasado, pero no, su tono no ha cambiado en entrevistas, en el resto de sus intervenciones, así que no creo que vaya a cambiar
eso, tú
ahora.
Sabes, por eso pasa cuando y yo creo que también eso no lo ayuda a él, porque al
Yo
final cuando tú te
creo
la
que
pasas tú,
sí.
cuando tú te la pasas toda la distancia tratando de ser de yo creo que tú tienes que medir los golpes o distribuir los golpes en el tiempo que tienes, porque al final pasa lo que ya está pasando con Lombana, que la gente está cabrea de verlo al siempre
Se
con cara de
cansa, se cansa.
cabreo y peleando con todo el que hasta con el que le pide el voto, entonces.
No, y las burlas de que su respuesta a la mayoría de las preguntas son las botellas, la vaina, la corrupción, y es como que sí, entendemos, obviamente, y créeme que en Foco jamás diremos que la corrupción no es un problema en este país, y de hecho creemos que es el principal problema que tiene este país, pero al final es un candidato presidencial y él tiene que hablar más allá de esos cambios que son importantes, pero son cambios que, a ver, son, o sea, y la presidencia es más allá de solamente administrar bien la cosa pública. La presidencia también se trata de prioridades,
Y
se
no
trata de
solo eso,
enfoque, se
lo
trata
que
de
siempre hemos,
visión.
lo que nosotros también siempre hemos dicho, pues, que sí, el para criticar y sacar mierda y estar siempre cabreado, para eso existe Foco, para eso
Sí,
existen
para eso
otros
estamos
medios,
nosotros.
para eso existe, eso no puede ser tu única herramienta de campaña.
Sí. Sí. Tú tienes que, bueno, tienes que venderle a la gente qué es lo que tú quieres, o sea, cuál es tu visión de país y qué es lo que quieres hacer. Y yo creo que a Lombana le ha faltado esa visión de país, más allá de esa visión, digamos, en su discurso que tiene de adecentar el país, que está bien, pero digo, tu respuesta a todo no puede ser yo lo voy a hacer mejor. ¿Sí me entiendes? O sea, vota por mí que yo lo voy a hacer bien, ¿sabes? O sea, tienes que tener algún tipo de y la gente espera algún tipo de cambio en la manera en que se administra el Estado, no solamente cosmético, porque se utiliza la gente. Bueno, sí, las botellas, listo, perfecto, claro, obviamente, o sea, hay que eliminar las botellas y toda esa vaina, pero bueno, también, ¿qué vamos a hacer con el agua del canal? O sea, o sea, ¿dónde va a estar tu enfoque
¿De dónde
a qué le
vas a
vas a...
sacar la plata para
¿Dónde
hacer
vas a
todo lo
sacar
que
la
te
plata
prometes?
para los proyectos? Que esa es otra cosa más. Yo estoy, mira, y tenemos tiempo todavía antes de que saque el bloque, pero esa vaina a mí sí me preocupa. Lombana está teniendo este discurso, que es el mismo discurso que tiene Bukele, que es de que cuando la plata no se la roban, alcanza. Y está bien, es un discurso bonito, lo que tú quieras, pero eso no, o sea, cuando el man dice que aquí nos han mentido con el hecho de que no hay plata, Yo no estaría tan seguro con eso, hermano. De verdad que Panamá pasó, después de la pandemia, pasó por un momento difícil en el tema de finanzas públicas. Creo que todavía
Estamos
está en un momento
pasando.
bastante difícil, claro, total, y por eso el préstamo. Que el préstamo se tiene que enfocar en mejorar, sí, definitivamente, pero es que igual así se usara bien, igual íbamos a necesitar préstamo. Panamá no puede imprimir plata. Los negocios que están pagando, ¿podemos cobrar más impuestos? Sí, definitivamente podemos cobrar más impuestos, pero él dice que no va a subir los impuestos. Entonces, a mí me parece
Está bien complicado.
bien irresponsable ese discurso de él de que nos han mentido diciéndonos que no hay plata. Yo creo que se va a llevar una sorpresa cuando llegue a la, si llega él a la presidencia, creo que, pero si llega, se va a sentar, va a ser como el cuento este de que cuando llegó Endara a la boda del Banco Nacional después de la dictadura que dice que se puso a llorar porque no había plata. Yo creo que el que llegue se va a llevar una buena sorpresa sobre cómo el PRD está dejando las finanzas públicas y eso andar diciendo que no hay problema de plata y que la plata hay, que la plata va a sobrar, me parece bien irresponsable,
Sí.
bien irresponsable. ¿Quién me falta en el debate? Zulay, yo no sé, ¿Zulay va a ir al debate? Yo no sé si va a ir al debate. Ella no ha dicho absolutamente nada. Pero bueno, si va a ir al debate de Zulay, digo, yo la vez pasada le fue muy mal en el debate. Creo que fue de las que peor le fue. Porque, a ver, Zulay tiene un personaje que ella ha creado a través de los años, que es un personaje ficticio, pero es su personaje. De la gritona, de la vaina, de la que yo no sé qué. Y la gente eso es lo que quiere ver. Entonces, cuando tú ves una Zulay que le tiembla la voz, que está apagada, que está con miedo, que está, la gente dice, esa no es Zulay. Entonces, yo creo que Zulay, bueno, tiene que, si es que va a ir, porque no sé si va a ir, pero si va a ir. Tiene que tratar de ser lo que el per, o sea, disfrazarse del personaje que ella ha creado, porque si no, no tiene sentido. También de nuevo, Zulay no está corriendo a la presidencia, así que Zulay está corriendo para alcaldesa de San Miguelito. ¿Qué me
Sí,
falta?
no,
No me falta más nadie, ¿no?
y esta última encuesta demostró que Zulay dependía de la incertidumbre de Ricardo Martinelli. Al ya
Sí,
aterrizar la
ya,
candidatura de
aclararse.
Mulino, ya
Sí,
pierde,
ya.
pero la
Chao.
masa de respaldo grandísima.
Sí, ya la perdió. ¿Quién me faltó? Ah, bueno, no dije de Martín Torrijos. Martín Torrijos en el debate pasado también le fue un poco. No destacó, más allá de los jabs que le tiró a Lombana, que se enfrentó con Lombana, pero eso fue provocado por Lombana, no fue provocado por él. Así que él tiene un discurso bastante, digamos, aburridor en ese sentido. Es un discurso como bien plano sobre la decencia, sobre la vaina, el cambio seguro, la guasón. Yo no creo que vaya a hacer nada diferente. Él no tiene nada que perder ni que ganar. O sea, él no tiene nada que perder manteniendo el mismo discurso. Yo creo que la gente no espera algo diferente de Martín Torrijos. O sea, ellos esperan simplemente que un tipo técnico que habla sobre su vaina. O sea, no creo que la gente espere nada diferente. Así que no creo que vaya a ser muy diferente el caso de Martín Torrijos. Esa es mi predicción de cómo se va a manejar el debate hoy. Yo creo que si las ausencias van a si alguien es inteligente, las va a notar y las va a criticar. Yo creo que yo sí, yo sería la campaña de cualquiera de los que están, de Melitón, de quien sea. Yo sí saldría a criticar a las personas que no van al debate. Porque yo creo que, más allá de si el debate sirve o no sirve para algo y si cambia votos o no cambia votos, yo creo que es un tema de responsabilidad democrática ir a debatir. Porque la gente no es pendeja y la gente sabe que los spots publicitarios, al final de cuentas, son spots publicitarios. Y la gente quiere ver una versión más genuina del candidato y los debates permiten un poco más genuino. Y yo creo que la gente sí espera ver los debates. El debate pasado hubo bastante engagement en redes sociales al respecto. La gente lo estaba conectada viendo el debate. Yo no he hablado con la gente de televisión del negocio para saber cómo le fue el rating, pero sí, el debate es importante
Todavía
para muchas personas.
el rating se mide con Bope.
Todavía el rating se mide con Bope. Sí, ahora Bope ha evolucionado y entonces ahora le mete como un componente digital ahí y vaina, pero sí todavía se mide
¿Qué
con
es
Bope.
Bope, por
Y
favor?
Bope es la empresa que hace los
Bo
ratings y
Bope,
la
el
el
Ibope
Bope.
y Bope, porque el Bope es batallado de operaciones especiales.
Bueno, ajá, y Bope. Y la manera en que hacen eso es que ellos tienen una serie
¿Ustedes
de
nunca vieron eso?
cajillas. No. ¿Cuál? ¿Tropa de Elite?
Tropa de élite. Oh.
Tropa de Elite, sí, me acuerdo. Y después Tropa de Elite 2.
Están buenísimos, por cierto.
Y Bope es, ellos agarran unas cajillas, una serie de cajillas. Creo que en mi momento, cuando trabajaba en televisión hace 10 años, eran 300 o 400 cajillas que estaban distribuidas a nivel nacional en casas. Y ellos miden a qué programa, a qué canal están viendo las personas por medio de esas cajillas. es un sistema demasiado arcaico porque, de nuevo, son 300 cajillas a nivel nacional y con eso se mide el rating. Punto. Sí, 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 sí un sistema medio arcaico.
Así de estúpido como suena. Por eso, eso ha pasado a ser a tercer o quinto plano las funciones de rating así.
Pues digo, ahora, oigan, tienen, ahora tienen como unas vainas más digitales, pero sí, sigue siendo yo.
No puedo creer,
bueno, yo creo hasta aquí llega el programa de hoy.
Estén hasta aquí llegó el programa de hoy. Oh, oh.
Para ver la transmisión del debate. Vamos a ver qué se puede hacer, aunque yo tengo mis expectativas bien bajas con este debate.
Yo también, no creo que vaya, no creo que vaya a ser un debate que vaya a destacar. Yo creo que va a ser bastante Vamos a ver, igual lo vamos a transmitir, igual lo van a ver, igual nosotros lo vamos a ver, igual vamos a tener nuestros memes activados y nuestros comentarios activados, porque eso sí va a dar el debate, igual el debate, no importa si sea malo, deja buenos memes siempre. Así que vamos a estar nosotros pendientes de eso y le vamos a traer los mejores memes de la jornada. Los comentarios en arroba Foco Panamá. Mira, la vez pasada estaba tuiteando desde mi cuenta. Yo creo que esta vez voy a tuitear desde la cuenta de Foco Panamá mis comentarios sobre el debate para que los vean todos. Y
sí, bueno, sí.
Ya, listo.
Bueno,
nos vemos
hasta
mañana.
Aquí llevo el programa de hoy. Nos vemos mañana a la misma hora. El post debate.
Nos pillamos mañana. Hasta luego.